Todas las vertientes del rock en La Mirada Negra. Actualidad, noticias, entrevistas, crónicas de conciertos y todo lo relacionado con la música que tú y yo sentimos. Todos los miércoles de 6 a 8 de la tarde y los sábados de 11 a 1 del mediodía, Heavy Metal en Zopimpe Irratia 101.9 de la FM. Las dos ediciones semanales de La Mirada Negra en la Orogeita Masaspi Irratia. Miércoles de 6 a 8 de la tarde y sábados de 11 a 1 del mediodía. El rock y el heavy metal en todas sus vertientes en 97.0 de la FM y 97irratia.info. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva edición de miércoles de La Mirada Negra. Puntuales a las 6 de la tarde, primera edición de la semana de este programa radiofónico dedicado al rock y al heavy metal, como bien sabes. Haciendo camino en esta 21ª temporada, en esta temporada en la cual hemos celebrado y seguimos celebrando un poquito en estos días esos 20 años de emisión del programa. Siempre aquí en nuestros estudios de Zopimpe Irratia, desde donde habitualmente sale este programa, desde donde empezamos y donde seguimos después de dos décadas de andadura. Eso sí, haciéndolo llegar a otros diferentes puntos, a través de también la Orogeita Masaspi Irratia, con los cuales compartimos también el directo de los miércoles y de los sábados. Te puedes descargar el programa también a través de su página web, ahí quedan también los programas de La Mirada Negra a tu disposición en 97irratia.info. Por supuesto en nuestra web, en lamiradanegra.com o lamiradanegra.es. Luchando a veces contra la técnica en muchos aspectos, contra la informática, pero bueno, sorteando los problemas, intentando que el programa llegue hasta ti, que es lo primero. Y gracias también a la gente que nos remite en diferentes emisoras, que como digo, como soy no es que sean una infinidad, pero soy tan desastre para ello, pues que por si acaso no menciono todas. Sin más, el que quiera hacer llegar un poquito más lejos este programa, lo tiene a su disposición. Gracias incluso también a la gente que simplemente comparte en redes sociales este programa. Porque la única intención que tenemos es la de poder difundir nuestra música, la que nos gusta, el rock y el heavy metal en todas sus vertientes, de la mejor manera que sabemos y que podemos. Creo que sigue habiendo actividad, desde luego hay actividad a saco. Si miramos cómo están las fechas de conciertos, es imposible estar en 2, 3, 4, 5, 6 lugares a la vez a veces. Así que por lo tanto, que nadie diga que esto está muerto, igual lo que estás demasiado vivo en muchas ocasiones. Es imposible abarcar todo ello y al final la gente que se acaba quedando con los nombres de siempre. ¿Qué vamos a hacer? Esos nombres también tienen cabida en este programa. Aquí no hacemos absolutamente a nadie que entre dentro de nuestro estilo. Le decimos que no. Pero desde bandas completamente consagradas, clásicos, a bandas noveles, desde las bandas más duras y más extremas hasta las más melódicas, pues todo eso de tener cabida en las dos ediciones semanales que hacemos en De la Mirada Negra. Y vamos a arrancar presentando un nuevo trabajo discográfico. En este caso, el nuevo trabajo discográfico de La Cruel Band, banda que se formó en 2015 a medio camino entre tierras toledanas y de Madrid, y que nos presenta un tercer trabajo discográfico después de lo que fue La Furia del Pobre y El Botón del Pánico. Pues ahora llegan con este El Rosario de la Aurora. Y me voy a hacer eco de la propia frase que acompaña la portada del disco, que nos dice que desde la tristeza más profunda a la rabia incontenida. Evidentemente es la descripción de lo que puedes encontrar aquí dentro, en una banda de metal, rock, con muchos matices, rap también en la forma de enfocar muchas canciones, y con mucho significado en sus letras. Así que prestadle un poquito de atención. Grabado y mezclado entre Becerra Studios, Centro Creativo La Pletina, y Estudio 1 por Javier Becerra, y masterizado en Mastering Mansion, encontramos este potente disco de La Cruel Band, con el cual comenzamos hoy La Mirada Negra. Vamos a escuchar pues un tema también muy descriptivo de la actualidad, este Loco Mundo, con la colaboración de OZTAC.
La República Independiente de mis santos huevos. Y esta República tiene dos leyes. La primera, todos somos libres. La segunda, aquí no hay sitio para los tiranos.
Nadie podrá parar este mundo loco. Nadie podrá parar este mundo loco. Nadie podrá. Ya no quiero más ventrílocuos, no quiero más furtivos que me echen mano a la espalda. ¿De qué me sirve si siempre gana la banca? Y hasta el ruido de un suspiro lleva código de barras. Aquí me encuentro lleno mierda bajo un pino. Para cortar el chorizo saco filo a mi navaja. Más quisiera compartirlo con buen vino. Lo dijo de un peón, no se convertirá en tinaja. Me decidí nunca más a conformarme con nada. Se harán añicos esos bandidos, vendidos al poder que para obtener su tajada se la chupan al más rico y no tienen para comer. Me decidí a saber lo que estaba pasando ahí fuera. Donde hay frontera yo solo veo una pared. Me decidí saltar al hambre para ver esta película sin fin y a lo lejos pude leer. Nadie podrá parar este mundo.
Medio y yo, me traje la llave del candado, no te cambio tus lindas primaveras por mis noches de tinieblas en mi cuarto sola y destrucción. Dame una manta y toma mis pertenencias, rompo los barrotes, el miedo será mi celda. Tengo una bomba dentro de mi cabeza y ahora no se me ocurre nada mejor. Haremos un motín si nos falta el alimento, levantar un fortín para secuestrarte a ti y así por fin pedir todo lo que es nuestro poder. Rápido de este país. Así que caiga la guillotina. Que vayan pasando los hombres de negro y los de gabardina. Sí, soy un suicida. Tengo la conciencia tranquila y vosotros la piel fina. Porque nadie hace daño a nadie. Jugando en la calle, ya mi corazón, ellos prefieren la barbarie. Todo por los aires, ya mi marcha atrás. Nadie podrá, nadie sabrá, la gente sueña. Porque nadie puede parar este mundo. Ni tan siquiera un segundo. Nadie puede parar este mundo.
nadie sabrá, la gente sueña porque
nadie podrá parar este mundo.
Nosotros ciegos, a ellos no les llega el riego, así que
nadie podrá parar este mundo.
La crueldad morirán en el empeño.
Nadie podrá parar, no, 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 porque estamos ciegos en esta sociedad.
Buena letra y buen mensaje. En este loco mundo de la Cruel Band, el Rosario de la Aurora, también un poco como está el mundo, se siguen precipitando los acontecimientos, nadie parece que los pueda parar, pero al menos que nos quede nuestro espacio de libertad con la música y por lo menos podamos desquitarnos con temas contestatarios y el derecho a denunciar las cosas que ocurren, que no nos parecen justas, a través de la música y a través de cualquier arma que pueda suponer un mensaje, sobre todo para que precisamente no estemos ciegos en esta sociedad. La Cruel Band, el Rosario de la Aurora, con ellos hemos arrancado en el día de hoy y de tierras, como digo, de Toledo, Madrid, nos vamos a pasar a terreno británico con el dúo Royal Blood. Ya presentamos en su día algo de este nuevo trabajo discográfico que lleva por título Back to the Water Below, banda que ha estado teloneando a Muse y que, bueno, pues que viene con muy buena proyección internacional, y creo que está bien que volvamos a reincidir en este disco con este tema que te pincha. Pull Me Truth está dentro del nuevo trabajo de Royal Blood, Back to the Water Below. Empezando en el día de hoy con un toque un poquito alternativo dentro de nuestra música, ya sabéis que aquí pues siempre podemos sorprender con cualquier estilo, aunque nos consideramos un programa fundamentalmente de heavy metal, pero dentro de ello pues creo que también hay que abrir un poquito la mente a otros estilos como los que han abierto hoy el programa un poquito más mestizos, más actuales también, por ejemplo en este caso, y más alternativos en este caso de Royal Blood. Seguimos con Fallen From Grace desde Colombia, precisamente una banda que también lleva una onda alternativa, aunque también tiene un toque muy heavy, como vais a poder apreciar, y una voz bastante melódica. Una banda de la cual tengo muy poquita referencia, simplemente que están trabajando en un próximo trabajo discográfico que llegará de la mano del sello Art Gates Records, y que nos presentan este single que ya compartimos con Tigo y que es precisamente homónimo. Es el tema que podríamos decir da nombre a esta banda colombiana. Fallen From Grace, te los presentamos aquí en La Mirada Negra en el día de hoy. Fallen from Grace, con el tema homónimo Fallen from Grace, desde Colombia. Los acabamos de presentar aquí en La Mirada Negra, que cómo no, pues seguimos haciendo esa labor de intentar hacer llegar hasta ti bandas nuevas que, bueno, pues creo que pueden ser de tu interés, pero por supuesto el que decides eres tú, y esto es un criterio personal. Hay mucha música del día de hoy, yo creo que es una avalancha tremenda. Había algún artículo por ahí que hablaba, no recuerdo cuántos miles de canciones se publicaban nuevas cada día. Si lo reducimos solo al mundo del rock y del heavy metal, podríamos decir que habría unos cuantos miles menos, pero evidentemente pues llegamos hasta el punto que podemos, y dentro de esa capacidad y luego el criterio que tenemos para cribar lo que nos parece más interesante, pues esperemos que en algo acertemos con tus gustos personales. Y si no, ya sabéis que nos podéis hacer cuando queráis cualquier tipo de petición, nos buscáis por Facebook o escribís al correo del programa antonio@lamiradanegra.es, y estaremos dispuestos a buscar para ti, pues, o a presentar al resto de la audiencia ese tema que a ti, o ese grupo que a ti tanto te gusta y que por lo que sea pues aquí no ha sonado todavía. Seguimos de hecho haciendo esa labor un poquito de cantera, que es también la labor que hace el propio Festival Gelbona, del cual vamos a volver a hablar un poquito en el día de hoy, porque se va acercando esa fecha del próximo día 21 de octubre en Villabona, con un cartel que ya repasamos en su día con Payball, uno de los organizadores de este festival, que, como digo, creo que hace una labor para las bandas de Euskadi absolutamente brutal, porque da oportunidad, visibilidad a esos grupos en un festival gratuito y con precios populares, además, como ya comentamos. Y en el especial que realizamos, pues no me dio tiempo a pinchar muchas de las bandas, algunas de ellas ni siquiera he encontrado nada. O sea, estamos hablando ya de dar oportunidades a bandas, porque es muy difícil incluso encontrar algo de ellos para hacer sonar en radio, y hay otras porque no conocía y que descubierto en base a precisamente buscar su música a raíz de que van a estar tocando en este festival. Por ejemplo, estos que van a sonar a continuación. Hablamos de una banda llamada Caban, formados en Gasteiz, y que tienen un EP editado en el año 2022 de título Reír por no llorar. Son unos de los que estarán en ese Gelbona, junto a otras formaciones como Anker, Bullets of Misery, The Broken Legacy, Sodade, Putrefaked, Herzl, Elisabeth o Quimaira. Vamos a escuchar, como digo, Acaban, que están dentro de ese cartelazo del próximo Gelbona, 21 de octubre, Villabona, y escuchamos el homónimo tema de su debut, podemos decir, de este EP de debut, Reír por no llorar, Acaban, desde Gasteiz.
Sunny night.
Llevamos viviendo el apocalipsis prácticamente desde que hemos nacido, todos los que estamos en este planeta. Yo creo que llega un punto en la vida en la que precisamente hacemos caso a este lema de reír por no llorar, que nos han cantado en este tema Caban, desde Gasteiz. También en ese Gelbona, los hemos mencionado anteriormente, se encuentran Broken Legacy. Y vamos a ir en este caso con una banda de Oñati que tiene un par de discos editados, concretamente 19 del año 2019 y Orchimuga, editado en el año 2022, que si no me equivoco es lo último que han editado, o sea, es su último trabajo discográfico, pues porque todavía el 2022 pues está reciente, estamos tan solo un año después, pero bueno, a veces parece que el tiempo vuela, aunque hoy en día pues sabemos que es muy complicado editar un disco por año, así que este Orchimuga debe ser lo último que nos presentan Broken Legacy, banda que te vamos a pinchar también muy contundentes, como vais a poder apreciar, y directamente escuchamos este Ostoakeroridira. Ellos son en Broken Legacy y, como digo, el 21 de octubre también formarán parte de ese Gelbona, festival gratuito en Villabona. Si tenéis oportunidad de asistir, disfrutadlo, va a merecer mucho la pena. Os animamos a que asistáis y paséis por allí. En otoño estamos y se caerán las hojas y vendrá el invierno, no os preocupéis, eso será así, aunque tengamos estos días de calor de octubre, sobre todo en las horas centrales del día. Bass Country Fucking Metal, jodido metal hecho en Euskadi, el que nos han presentado la gente de Broken Legacy. Y en Euskadi seguimos, porque de Gasteiz también viene la siguiente formación. Estos ya, nos salimos con ellos del cartel de Gelbona, pero bueno, también es una banda de aquí de Euskal Herria. En este caso son Nulez, que nos presentan un adelanto de lo que va a ser su próximo trabajo discográfico, que se editará para el próximo mes de febrero de 2024. Una banda que ha editado ya algún trabajo previamente, por ejemplo el EP de 2019 Pointer Exception, y también tienen el disco de 2022 Strokes of Reason. De momento nos van adelantando algo de ese próximo material, que se editará también de la mano del sello Art Gates Records, que antes también hemos pinchado alguna de sus bandas por ahí. Pues bien, también adelantamos este Embracing the Darkness como single de ese próximo trabajo de los gasteiztarras Nulez.
closer at night. A martyr the next day. But everything can end. The pain can go away. Press the gate, the agony end.
Sonidazo tremendo en este adelanto Embracing the Darkness de lo que va a ser el próximo trabajo de los gasteiztarras Nulez. Seguimos ahora con más presentaciones de discos que están por venir, porque en este caso, por el sello Warner Hall de Death Records, han fichado los alemanes Infernal Devastation, que ya nos presentaron Chaos Unchained en el año 2023, un EP, y ya están trabajando para el próximo 2024 en lo que va a ser su trabajo de debut, de momento sin título, por lo menos yo no he visto por ahí ningún título todavía que se haya hecho público. Sí que tenemos este single de título Depths of Hell, que estará en ese próximo disco que se editará, como digo, por el sello Warhol Death Record. Infernal Devastation, en banda alemana, con voz femenina, por cierto, a pesar de practicar un death metal, que no os engañe esa brutalidad, porque aquí tenemos a Doren como vocalista, y la verdad que me parece absolutamente brutal lo que se marca en el tema este que vamos a pincharos. Infernal Devastation, Depths of Hell, te lo presentamos también aquí en La Mirada Negra. Seguimos.
Soul. Your beautiful God.
En el metal extremo es uno de los terrenos donde cada vez más mujeres se atreven a entrar y a hacer auténticas barbaridades como esta que acabamos de escuchar, o como la que vamos a escuchar a continuación, otra banda de metal extremo, y en este caso conformada de forma prácticamente íntegra por mujeres, por chicas. Hablo de Sisters of Suffocation, que han anunciado próxima gira para el mes de septiembre por la península. La primera parte de la misma será acompañando a Master en Oporto y en Lisboa, por ejemplo, día 5 de noviembre en Oporto, el día 7 de noviembre en Lisboa, el 9 de noviembre en Sevilla y el 10 de noviembre en El Ejido. Ahí estarán acompañando a Master, y luego, por cierto, Master, que anteriormente estarán por aquí, el 28 de octubre, si no me equivoco, estarán en la Sala Group de Portugalete, y no me sé más fechas de la gira, pero bueno, si queréis, echad un vistazo a lo que es la gira de Master también, porque no estarán en Sisters of Suffocation en todas las fechas con ellos, y concretamente en la de aquí de la Group, pues es una de las que no estarán con Master, que quede claro. Luego se harán las propias Sisters of Mercy como cabezas de cartel de su propia gira, para actuar el día 12 de noviembre en Madrid en la Sala Rockville, 15 de noviembre en Barcelona en Espai Zowie, el 16 de noviembre en Zaragoza en la Sala Utopía, el 17 de noviembre en Portugalete en la Sala Group, el 18 de noviembre en A Coruña en Malavida, y el 19 de noviembre siguen por tierras gallegas en Vigo en Transilvania Club. En el año 2016 podemos decir que la banda debutaba con un primer EP que se titulaba Brutal Queen, toda una declaración de intenciones que sonaba y sigue sonando de esta manera. Brutal Queen, Sisters of Suffocation, próximamente por nuestros escenarios. las neerlandesas Sisters of Suffocation, con próxima gira que te hemos presentado en alguna de esas fechas acompañando a Master. Ya que hemos puesto algo de 2016, ¿por qué no quedarnos también con algo de lo último que nos ha presentado la banda? Concretamente, en 2022 editaban lo que es su tercer larga duración ya, de título Eradication, y nos vamos a quedar con este Breathe in the Crowd para presentártelo también, Sisters of Suffocation, próximamente en directo. Sobre todo voy a recalcar nuestra fecha, la de aquí de Euskal Herria, el día 17 de noviembre de este 2023 en Group, en Portugalete. Podremos ver a esta fenomenal banda de metal extremo. Han estado sonando potentísimas y, como veis, tema también intenso, corto pero intenso, este que hemos escuchado, de Sisters of Suffocation. Seguimos con próximos directos. El próximo día 14 de octubre, este próximo sábado, tendrá lugar en la Sala Groot de Portugalete el concierto de los valencianos Evadne, acompañados de los guipuzcoanos Shallow Waters. Vamos a ir con esta banda valenciana que nos visitará presentando su cuarto disco, The Pale Light of Fireflies, concierto que te recomendamos. Estos orientan a un melodic doom death metal, pues que creo que está cargado de emociones y de sensaciones, y espero que lo disfrutes con este Where Silent Dwells. Seguimos con metal extremo, pero cambiamos mucho la onda con respecto a lo que hemos escuchado anteriormente, que era como mucho más visceral. Aquí hay un pozo muchísimo más profundo, como vais a poder apreciar. Desde Valencia, Evadne, este próximo sábado les tenéis junto a Shallow Waters en la Group de Portugalete. buena noche la que se promete para este próximo sábado 14 de octubre en la Cruz de Portugalete, con bandas cargadas de matices dentro de lo que es el metal extremo. En este caso de banda, como veis, mucha carga atmosférica dentro de ese Death Doom. Y también algo de eso tiene Shallow Waters, una fenomenal banda que hoy no voy a pincharos. En su día ya les entrevistamos, pero bueno, hoy me lo voy a ahorrar. No sé si podremos pasarnos nosotros por la grupa ese día, porque la verdad que vuelve a haber para elegir, pero vamos, os recomendamos la cita, porque son dos bandas con trayecto, con calidad. Evadne desde Valencia, banda con la cual ha colaborado en directo el propio Tristán Íñiguez, si mal no me he informado. Tristán, que es uno de los pilares fundamentales de Shallow Waters, ex miembro de Darkness by Out y de otros proyectos que nos han encantado aquí en el programa, como The Great Wound. Y además con otros músicos también de otras bandas, como Pablo Ejido, ex de Naema, como vocalista. Robert o Mikel Akerburu de Hex, y ex Denial ambos, y también Andoni Barquero de Lainez. Por lo menos es la formación que creo que actualmente integra Shallow Waters, que acompañarán a Evadne en una noche que promete ser fabulosa en la group. En un estilo completamente diferente y en otro lugar, en este caso en Gasteiz, en la Urban Rock Concept, tendremos a Runa Llena, la banda formada, bueno, sobre todo a raíz de los dos guitarristas ex de Mago de Oz, Frank y Carlitos, pero con otros músicos de trayecto y de verdadero nivel, que creo que nos dejaron un muy buen disco como es Aon. Y creo que en este caso, no sé si les está pasando una factura muy positiva el hecho de ser ex de Mago de Oz, porque creo que en esta banda, pues demasiado de lo que era Mago de Oz no creo que haya, y creo que es de aplaudir el hecho de que se marque en un estilo que sí tiene algo de folk en lo que nos proponen, pero tiene muchísimas más cosas y es más una banda, bajo mi punto de vista, de heavy metal melódico, fundamentalmente Runa Llena. El 14 de octubre en la sala Urban Rock Concept de Gasteiz podremos verles, rescatamos este disco, rescatamos Aon y este Nunca Apagarán Tu Luz, Runa Llena, este sábado en Gasteiz. We'll be right back. Pues personalmente creo que este AON es un auténtico discazo y creo que no se ha valorado por parte, por lo menos, de algún sector del público, igual por esos prejuicios de que haya gente procedente pues de Mago de Oz. Creo que hay que dar una oportunidad, evidentemente, a todo el mundo. En cualquier caso, todas las críticas, opiniones, evidentemente, pues son libres, pero yo no sé hasta qué punto en algún caso no ha pesado, ¿no?, el hecho de que varios componentes de la banda procedan de lo que era Mago de Oz, porque, insisto, creo que se separan lo suficiente y también mantienen cierto lazo, hay un violín, ¿no?, hay cierto elemento folk, pero bueno, yo creo que AON es una obra muy recomendable. Tal vez se pueda hacer un poquito larga, es hora y pico de trabajo discográfico, pero bueno, es que creo que cada tema pues es sublime y tiene la calidad pues que habéis apreciado, por ejemplo, en este caso, en Nunca apagarán tu luz. Vamos con algo un poquito más heavy, Iron Savior, con el señor Pierre Schilk, que merece un monumento en esto del heavy metal, o del heavy metal alemán, power metal, llámalo como quieras, y que tiene nuevo trabajo discográfico recién editado con Iron Savior. Together as One es el tema que vamos a pinchar de este nuevo discazo de Iron Savior. Firestar es el título del mismo, y vamos con otro himno que nos crea la banda de Pierre Schilk. No fallan los Iron Savior, ¿eh? Si alguna vez pierdes la fe por un momento en el heavy metal, recurre a una banda como esta, Iron Savior. Seguro que te dan lo que necesitas. Fantástico este Together as One, perteneciente a la nueva obra de la banda alemana, que como bien te he comentado lleva por título Firestar. Y una banda de heavy metal, simplemente heavy metal, sin más, sin edulcorantes, y que yo entiendo que cuando se hace con calidad, pues sigue funcionando. Y en ese sentido, y hablando un poquito de lo que vimos el pasado sábado en la sala Groove de Portugalete, ya que estuvimos viendo el 7 de octubre a Umbra y a Ready and Fire, pues vimos dos bandas de, en primer lugar, Umbra de puro heavy metal, y Ready and Fire podríamos decir de puro hard rock, un poco entre la línea entre el hard rock y luego lo que fue el heavy metal, ¿no? De los de lo que vendía después, ¿no? Es decir, bandas que miran un poquito hacia la raíz, hacia el pasado. Umbra presentando nueva formación y la verdad que dio buena sensación. Es verdad que es una banda que yo creo que todavía es joven y que tiene que pulir ciertos aspectos, pues sobre todo los coros en directo, pues creo que se pueden mejorar, por ejemplo. Pero bueno, presentaban a Cristina Díaz como nueva vocalista y la verdad que a la chica de esparpajo y voz, pues desde luego le sobran. Creo que supo actuar muy bien, supo también irse entonando con el paso del concierto, y luego aparte también hay que decir que tienen buenos músicos, vamos, los dos guitarristas, había también una nueva incorporación en el caso de Sergio Pellicer, y la verdad que él junto a José Luis Abrego, pues la verdad que hacen una muy buena pareja de guitarras, precisamente para hacer ese doblaje tan heavy, ¿no? Tan habitual de bandas como Maiden, por ejemplo, Judas, aunque también luego se marcaron una versión de Live One Out de Halloween, que deja notar también esa predilección por el heavy metal alemán. Pero bueno, en definitiva, heavy metal de marca ochentera, el de toda la vida, es lo que nos ofrece en Umbra, ahora con ese matiz de que cuentan con una voz femenina. Es un cambio, creo que, bueno, considerable. No pierden el estilo, pero le da otro tono, ¿no? Le da otro tono diferente, así que a ver lo que hacen en próximas composiciones. Desde luego, en directo lo disfrutamos mucho, sobre todo eso, si todavía tenemos ese espíritu purista. Uno ya aquí en la radio, podemos decir que se abre absolutamente a todo, sabe disfrutar de este tipo de bandas y de otras, pues bueno, que tienen otro tipo de condimentos. Igual vamos a decir que no son tan inmovilistas, pueden arriesgar más, pero no está nada mal que siga habiendo un hueco para bandas del estilo de Umbra, que nos presentaron sus dos obras, Sangre de Metal e Indomable, en esta actuación en la Groove de Portugalete. Los temas, evidentemente, con la voz de Cristina, pues son un poquito diferentes, o suenan un poquito diferentes a lo que es el trabajo de estudio, pero sin embargo, como digo, no pierde la esencia de lo que es el puro heavy metal que practican los zaragozanos Umbra. Y desde aquí, desde Vizcaya, teníamos a Ready and Fire con fenomenales músicos. Íñigo Díaz de la Campa venía de tocar con Mary Rockins. Llegó a tiempo para poder, aunque bueno, no creo que se cambió el orden, ¿eh? No sé si estaba previsto que salieran en este orden o no, pero bueno, que saliera primero Umbra y luego saliera Ready and Fire. El caso es que Íñigo Díaz de la Campa venía de tocar con Mary Rockins en Baracaldo, y bueno, se marcó un doblete espectacular, porque desde luego me comentaba al final del concierto que tenía algún problema en la muñeca, no sé qué. Bueno, la verdad que cómo toca este chico es para enmarcar, con una clase tremenda y con una influencia bastante clara, que entiendo yo, en estos tiempos, en esta última época, ¿no? Porque yo cuando le conocí, que era jovencísimo, sigue siendo muy joven, pero cuando lo conocí era mucho más joven, y recuerdo que tenía una influencia de Ingrid Malmsteen brutal. Ahora parece que se ha ido un poquito más hacia el maestro Richie Blackmore, y desde luego lo que se ha marcado con Ready and Fire en Leviathan, el disco que nos presentaban, pues va muy en la onda, ¿no? De Rainbow, Purple, de hecho el Highway Star de Deep Purple que se marcaron un poquito de forma improvisada, pero les quedó brutal, la verdad. Pues creo que deja bien a las claras cuáles son sus influencias. Puede haber algo de Zeppelin también, también algo de Zeppelin en un momento dado, de Van Halen, bueno, de grandes guitarristas, al fin y al cabo, porque Íñigo Díaz de la Campa es un gran guitarrista, pero es que también lo son los músicos que la acompañan. Gente veterana en la escena, como Gochi Ibarra, en el teclado, dando ese sabor Hammond, ese sabor clásico, absolutamente tremendo. Y luego gente como Edu, actualmente de nuevo con Anarco en marcha, en su día con Valdemar, y bueno, me olvidaría de formaciones, pero ha estado en unas cuantas el fenomenal batería vizcaíno. Luego también tendríamos que destacar al bajista, ¿no? Ignacio Forpez, la verdad que es un bajista que siente y vive mucho las actuaciones, creo que es en ese sentido un ejemplo, y aparte también tiene un toque muy virtuoso en el bajo, ¿eh? Hay que no tiene tanto espacio para destacar, vamos a decir, en el plano solista como la guitarra y el teclado, pero sin embargo, si ves lo que hace con el bajo, me parece que es para quitarse el sombrero. Igualmente, Charlie Santiago en las voces, pues creo que es un vocalista versátil como pocos y que se siente muy libre en este estilo, muy en su salsa, muy en como pez en el agua, podríamos decir, para desenvolverse con esos cambios de registros, muy en plana y anguila muchas veces, ¿no? Con esos agudos, tirando esos agudos, a veces quiere tener un poquito un deje más dio, no es que tenga esa voz, esa exactamente, yo creo que es más Ian Gillan, pero bueno, es un gran vocalista, un gran vocalista. Nos presentaron los temas de sus dos trabajos editados hasta la fecha, sobre todo este Leviatán, y la verdad que la actuación pues fue de, entiendo yo, de marcar, ¿eh? O sea, me parece que es que tienen esa capacidad también casi de improvisación, de libertad, de y bueno, y luego, pues como digo, mucha calidad individual que a su vez se pone al servicio de los temas para que en directo la cosa fluya. Me voy a quedar con este Libertarian para seguir presentando la música de Ready and Fire y de este Leviatán, fantástico disco que ya presentamos con entrevista en su día aquí a Íñigo Díaz de la Campa, y en este caso para dar fe del fenomenal concierto que vimos en la Sala Grut de Portugalete el pasado sábado. Ready and Fire. We'll be right back.
la confusión, arrastrado río bajo el rumor. Tú te sigo, te vuelo. Voy buscando la mentira, la información, lo que es real y lo que no. Tú te sigo, te vuelo. Busco la verdad, busco la verdad sin más. Quizás el telediario baila y no sé qué creer. Hoy es dos, mañana seis. Tú te sigo, te vuelo. Escucho hablar al doctor, un experto en contradicción. Tú te sigo, te vuelo. Quiero la verdad, quiero la verdad sin más. Quizás
Te sigo, te vuelo, es uno de los temas que integran Sexo en Marte, el segundo LP de esta fenomenal banda, podríamos decir que ubicada en Madrid, aunque con miembros un poquito desperdigados por diferentes lugares y procedentes de otras formaciones. Hablamos de King Sapo, banda que estaremos viendo en vivo este próximo viernes 13 de octubre del presente 2023, presentando, como digo, este trabajo discográfico. Viene precedido de un primer trabajo de 2019 de título Niño Gurú. Luego llegó, ya sabemos lo que llegó, toda la pandemia. La banda un poquito se adaptó a aquella época, hizo algunos acústicos, editó también un EP, vamos, que ha seguido viva dentro de lo que era una situación complicada, y han retomado la historia con un fenomenal disco, como digo, en la formación, y se deja notar pues por la calidad que poseen y por la personalidad, pues podemos encontrar mucha parte de lo que fue en su día El Dorado, banda a la cual pues aquí nosotros seguimos admirando los trabajos que nos dejó, les entrevistamos en diferentes ocasiones, pero es que además hay gente pues que también ha pasado por otras formaciones como SCR, como Última Experiencia, bandas que también hemos tenido aquí en el punto de mira en este programa de radio y que también hemos apoyado en la medida que hemos podido. Precisamente al otro lado del teléfono tenemos al bajista de King Sapo, a José Alberto Solís, que precisamente también pues es miembro, o es miembro, ahora preguntaremos cómo está un poquito todo, pues de bandas como SCR, como Última Experiencia, si no me equivoco también de la banda de Wyoming y Los Insolventes. Muy buenas, José, ¿qué tal, cómo estás?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Antonio?
Pues bueno, como digo, la memoria a mí ya me falla mucho porque, bueno, aparte de que los años van pasando, supongo que no sean en balde, también cada vez va uno acumulando más bandas, ¿no? Pero charlábamos un poquito fuera de antena y yo a SCR y a Última Experiencia son bandas a las que he entrevistado aquí, así que no sé si no es igual la primera vez que tú mismo pasas por estos micrófonos y no nos acordamos, ¿no?
No, claro, este es el típico de, oye, ¿yo contigo?
me suenas de algo.
Efectivamente, hombre, bueno, ya nos conocemos aquí un poquito todos, pero efectivamente nos habéis dado voz a SCR, a Última Experiencia, y por supuesto, bueno, voz que no les faltaba y micrófono a Wyoming y Los Insolventes. Sí, en todo eso he estado yo ahí metiendo baza. Y de lo que decías, Pues también, efectivamente, bueno, Wyoming a partir de la pandemia ya decidió dedicarse a sus caballos, a su hípica y a sus viajes, no, es broma, pero que paralizó un poquito todos los viajes, todos los grupos y todo eso, renovó otro año que no iba a renovar con la tele y siempre estaba ahí que se iba a dedicar solo a la música y nos estaba dando terror a todos, pero nada, no, desde aquí vamos, le mando un abrazo grandísimo, somos todos super colegas y simplemente pues se ha dejado un poco de girar, que también fueron 11 años sin parar, yo la verdad es que soy un poquito masoca en eso, sí. y SCR, lo que pasó, bueno, el batería está ahora mismo con Morgan, grupazo, el cantante, no sé si conocéis, Hermana Furia, que también es otro grupazo, cada uno ha tomado un poquito, y yo con Kid Sapo, que es una banda que he venido a promocionar, y cada uno ha tomado un poquito pues sus caminos, pero bueno, todo bien, nunca se sabe, si nos llamaremos y diremos, hey, que tengo un hueco, vamos a hacer un cuarto disco, y ese tipo de cosas, y con Última Experiencia, que son mis colegas, pues ha habido parón, ha habido niños, ha habido un poquito de, también llevábamos muchísimos años y cada uno ha tomado un poquito de aire de sus cosas, pero no es, venga, vamos a acabar y acabado, que va. Yo acabo bien hasta con mi sex.
Bueno, y de hecho en Kid Sapo ha habido una buena hermandad, ¿no? Ha habido cambio en la batería, si no me equivoco.
Sí, total, mira, hablando de ex.
Ya me das pie a ello, pues venga, vamos con
Javi
ello.
Javi es súper colega de todos y tal, y bueno, decidió que iba a parar un poquito de viajar. Ya te digo que somos un poco masocas. Para quien no conozca el grupo, pues el cantante es canario, pero vive en Ferrol. Y el guitarra, que esto parece un trabalenguas, es de Ferrol, pero vive en Cádiz. Y nos juntamos en Madrid y si veis las giras, que lo podéis ver todo en las redes de Kid Sapo, pues no paramos, la verdad. Somos de ese tipo de bandas que decidimos demostrar y decidimos carretera y sumar y sumar y sumar. Ese tipo de bandas que, bueno, que ojalá y todos pudieran hacer eso. Pero que nosotros nos lo hemos montado de una manera muy masoca y llámalo como quieras, pero que es demostrar y tocar. Bueno,
La pandemia, además, enseña a muchos grupos a trabajar desde la distancia. Vosotros entiendo que en ese sentido ya veníais, bueno, un poco con esa idea.
Bueno, no. Somos un desastre, ¿eh? Uh-huh. O sea, me refiero, lo de ensayar y todo eso, preparar las giras, preparar los discos, sí, claro, nos venimos, o sea, somos un desastre a distancia, porque la tecnología con nosotros, y sobre todo hay pues el cantante Jesús, que es mucho menos de tecnología que yo, sobre todo, y tal, o sea, al final hicimos una cosa que fue maravillosa en la pandemia, y lo hicimos con un móvil grabado, pues vamos, con la pareja allí a 2 metros, grabado y con unos cascos. Y al final se metió el Drogas porque nos ayudó y porque, bueno, conocía la banda y se metió Wyoming porque era colega, se metió un montón de gente, Alberto Marín de Defcon 2, o sea, era aquello. Hicimos la única cosa que hicimos y te juro que la gente iba con ordenadores, Pro Tools, haciendo cosas. Nosotros éramos un desastre. Lo que hacíamos era escuchar la canción y tocar un poquito encima para que vaya todo en el mismo tempo. O sea, así de claro.
¿Me estás hablando?
Pero funcionó, ¿eh? Sí. O sea, fue la hostia, porque en ese momento todo el mundo lo recibió como algo casero, pero que daba igual la calidad. Lo importante era lo que había, ¿no? El mensaje y todo eso.
Me estás hablando del EP, ¿no? De Lengua Púrpura.
No, te estoy hablando de una canción que hicimos y una cosa que hicimos en la pandemia muy especial. Luego, a raíz de eso, ya cuando pudimos vernos y empezaban a dejar a tocar, dejaban, no sé si os acordáis, que al principio de la pandemia había que tocar sentados y que 30 personas, sí, 40 sí, sí. personas. Mm. Bueno, pues nosotros nos inventamos los dobletes y empezamos a sacar también un disco acústico. También tocamos en bastantes teatros y sacamos un disco acústico con canciones nuevas acústicas y alguna que también hemos recuperado en eléctrico. porque bueno, la verdad es que el rollo Unplugged y todo eso, o sea, King Sapo, para quien no nos conoce, hacemos un rock, pero con la edad que tenemos sale mucho los 90 ya. Entonces ese tipo de Unplugged y de cosas que nos encanta, y nos encanta porque toman también otros colores, ¿no? Diferentes las canciones, entonces nos encanta improvisar y hacer ese tipo de cosas y nos lanzamos a todo eso porque nos queda muy bien, la verdad. Sí. O sea, que quiero decir que de hecho hace poco vi en una lista de un montón de gente muy buena, o sea, tipo Bumburi, de gente muy grande, y en la lista de los 5 primeros, el primero, estaban hablando de nuestro CD, nuestro EP de acústicos, estaban hablando de acústicos, y joder, me encantó.
Lo que pasa es que ese acústico no hubiera salido si no hubiera sido porque llegó la pandemia. ¿O sí?
Sí, teníamos ganas de hacer un acústico, pero eso forzó ya... Bueno, a ver, nosotros somos expertos en, si algo ocurre, aprovecharlo. Bueno, pues teníamos un estudio que hay aquí en Madrid, que es maravilloso, que se llama Estudio 1, y teníamos ya preparado un electroacústico, ya unas cosas bastante, bastante parecidas. Bueno, pues el Javi, el antiguo batería, además se partió el hombro. Entonces teníamos ya unas cosas preparadas, pero es que nos pusimos a ensayar un poco para no forzar, y es que molaba mucho cuando cogió la pandereta y cogió la percusión, y hombre, la verdad es que con un brazo el tío ha sacado un partido impresionante. Pero entonces dijimos, oye, que esto es la leche, que no vamos a echarlo para atrás, no, Estudio uno para atrás, no, vamos para adelante. Y quedaban días, quedaban todavía semanas y todo eso, y dijimos no, preparamos esto y vamos para adelante, que mola mucho. Pero sí teníamos ganas. De hecho, una de nuestras ideas siempre es sacar un disco eléctrico y a lo mejor hacer algo acústico. Lo que pasa que eso, a veces cuesta mucho con todo lo que tenemos encima y el tipo de grupo que somos, ¿no? Que no tenemos una editorial detrás ni una... No tenemos más apoyo que el vuestro, ¿no? Que el nuestro propio y el vuestro.
Vamos, música al natural. Está clarísimo que es lo que respiráis. Y encima, si me has hablado de lo poco que os gusta la tecnología, podemos entender por qué hay ese espíritu de rock de siempre. Porque sí, la gente siempre mezcla los 70 y los 90. Pero yo con vosotros, y además teniendo en cuenta dónde vienes tú, con última experiencia, que había también muchas influencias, incluso de los 60, yo iría hasta más atrás. O sea, es normal que lo que os salga sea esa música añeja, sin edulcorantes, sin añadidos, sin efectos, o sea, lo más natural posible.
Sí. Y además, como te digo, con esa mentalidad de juntarnos y aprovechar mucho... cuando nos juntamos es mucho aprovechar esa magia, ¿no? Que dices, ¡oh! Y de repente aprovecharlo eso, y que sale también en los directos, pues es que te tiene que sonar a 70 y a 60, porque sí, ¿sabes? Porque realmente hemos mamado absolutamente todo eso, pero es que además sale, ¿no? O sea, no somos una de prepararlo todo y que esté todo perfecto y entonces le damos una vuelta, lo grabamos, lo hacemos, no, le metemos aquí un efecto de... No es eso. Eso sale después de 80.000 conciertos, pero de otra manera, de una manera mucho más visceral, sí.
Y en un grupo como vosotros, que como tú has dicho, está esa magia, esa química a veces que digo yo, que hay cuando unos componentes de una banda se entienden a la perfección, ¿cómo ha sido el cambiar de batería? ¿Ha sido algo delicado o de lo más natural? Porque claro, hay que encontrar pues, hay que encajar en un grupo como King Sapo.
Hombre, pero Javi es uno de mis mejores colegas.
Ah, vale.
Encajamos perfectamente y hubo que entender. Estaba con... No es que cambiara de otras pretensiones, pero que cogió y... Oye, chicos, que estoy un poco cansado de esto, que necesito aire de... Pero no del grupo, de furgoneta, de todo un poco. Y al final es que necesitas poner mucha carne en el asador en este tipo de grupos, que no es solo salir y tocar, ¿no? Entonces... Es de hecho Javi aquí en Petit Comité, o sea, si le necesitáramos está encantado de echarnos una mano, y es posible que en alguno de los bolos donde Rami a lo mejor no pudiera, él a lo mejor va a aparecer. Por supuesto, Rami es el nuevo batería vasco, por cierto, del Orrio, y es el nuevo batería y va a seguir siendo el nuevo batería, y esto es un equipo y un grupo, ¿no? O sea, es Rami el batería, pero vamos, que sí, y de lo de la química que dices, pues es igual que un poco con los colegas. Al final con unos tienes química, con otros no tienes química, pero bueno, también se esfuerza. A ver, también es fácil, quiero decir, nos adaptamos mucho los unos a los otros. King Sapo ahora suena a King Sapo con Rami. Uh-huh. A lo mejor no es exactamente igual que King Sapo con Javi, y no, ni muchísimo menos peor, ni muchísimo menos mejor, es diferente. O sea, cada uno tiene, lógicamente Rami, cuando le hemos cogido, sabíamos perfectamente que iba a encajar. O sea, no hemos cogido a alguien que sabíamos que iba a ser todo diferente. Uh-huh. Entonces, bueno, la química pues también se fuerza un poquito. Y la química sobre todo se consigue, ya te digo, con carretera y manta, Ahí, al final eso hace pegamento,
Cuando formasteis el grupo, teniendo en cuenta de dónde veníais ya, que teníais otras formaciones, pesaba un poco, porque tú has dicho, no ser mejor o ser peor. Yo esto de la música no lo veo como una competición, simplemente creo que hay cosas o músicos que pueden aportar una cosa y otros pueden aportar otras diferentes. Hombre, sí que es verdad que hay buenos músicos, igual no tan buenos, pero cuando un músico tiene ya un nivel y es capaz de encontrar su personalidad, dar su tacto a las canciones, pues ya es cuestión de lo que puede aportar cada uno, que igual uno aporta una cosa que otro no puede aportar. Y en cuanto a comparativas con grupos anteriores, pues hay bandas que nosotros hemos destacado aquí, ¿no? Pues sobre todo había tres componentes, ex componentes del Dorado en la banda, que podía hacer que hubiera una comparativa con esos grupos anteriores, ¿no? ¿Era algo que os preocupaba, que os importaba, que podía tener cierta presión? Porque, claro, siempre hay unos seguidores, ¿no?, a los que ya vamos a decir que cuando se emprende un nuevo camino, hay un nuevo grupo, puede haber un pequeño o un gran cambio de rumbo, y siempre está el que, precisamente, comparando con lo anterior, haya gente que le parezca mejor o peor, ¿no? ¿Había cierta presión en ese sentido? ¿Os ha importado?
Pues fíjate, yo soy el de los tres que hay en el Dorado, o que había del Dorado, claro. yo era el que no era. Y por mi parte, yo te puedo decir que yo era fan del Dorado, les conocía, me molaba muchísimo, pero también sabía que lo que estábamos haciendo no era el Dorado. Yo no era el nuevo bajista del Dorado haciendo, no. Todo lo que habíamos hablado y todo lo que se estaba haciendo, sobre todo Jesús, tenía muy claro que quería sacar otro tipo de, donde congeniábamos perfectamente, otros colores, ¿no? Otro abanico de cosas que sí, por supuesto, que tienen que ver con el Dorado, pero es muy diferente. Y no tenían ningún miedo, hablo por ellos, yo no les vi con ningún miedo de comparativas ni con nada. En algún momento, al empezar, siempre empiezas como diciendo, uy, le gustará a mi gente del Dorado, pero enseguida tuvo una recepción buenísima y no ha habido ningún problema. O sea, ese momento que dices, uy, subirá, le gustará, tendré más público, pero como ha ido todo muy bien, no creo que hayan tenido demasiado tiempo. Aparte que lo más importante de esto es que estaban haciendo lo que querían hacer en ese momento, ¿vale? Uh-huh. Y no sin rechazar, por supuesto, lo que habían hecho en el Dorado, ni comparativas ni tal. Y seguro que hay muchísimas cosas que serán, claro, con el mismo guitarrista, el mismo batería y el mismo cantante, lógicamente tiene que ser muy muy parecido, ¿no? Ciertas cosas. Aún así, ellos son los primeros que dicen, uff, no se parecen nada.
Ya.
O sea, que quiero decir, ellos son los primeros que dicen, es otro color diferente. Es otra aventura totalmente diferente y otras cosas. Lo que siente Jesús, por ejemplo, con la acústica, él se siente mucho más arropado en King Sapo con sus canciones, con la acústica, hace muchos más falsetes, más baladas, más medios tiempos. No lo sé, eso te puedo decir lo que sé que ha dicho él.
Y se tiene claro que es un King Sapo empieza de cero. Quiero decir que sabes que hay otros artistas, pues que claro, hay otros proyectos, vamos a decir, que empiezan nuevos, sí, es un nuevo proyecto, pero hay canciones de proyectos anteriores o de grupos anteriores que todavía pues pueden estar en un momento dado en el repertorio.
No, esto
empieza de cero completamente, ¿no? King Sapo es King Sapo y se rompe el anterior.
Es otro proyecto y no hay mucho público, le decía, y no vais a tocar ninguna de... Y eso,
claro.
Después de unos meses, nunca más volvieron a decir no vais a tocar ninguna, porque ya se dieron cuenta que era otra cosa totalmente diferente.
Era una ruptura con la anterior. Y llegó Niño Gurú, que ¿cómo valoráis la respuesta que tuvo ese primer disco, ¿no? Que siempre es un poco la incógnita. A ver qué dice la gente, ¿no?
No, muy buena, buenísima. Y todavía hay una cosa que nos encanta, y es que todavía, o sea, bueno, aparte de las ediciones de vinilos que seguimos sacando ediciones de vinilos en varios colores y se han agotado y se siguen comprando, nosotros vendemos mucho merchan y utilizamos mucho los conciertos y tal, y vendemos muchísimo. Y eso también es un termómetro bastante grande, ¿no? De que la gente todavía sigue queriendo, y sobre todo que lo escuchas y te sigue pareciendo fresco, ¿no? Que los artistas de alguna manera buscan buscamos al componer, al hacer un disco y tal, que dices, jo, pero dentro de unos años es que no lo voy a escuchar ni yo. Pues eso lo seguimos escuchando perfectamente. Entonces, desde que empezó nunca no hemos dicho, wow. También es muy fresco, ¿no? Es como una especie de explosión que salió. Y que, por cierto, Juan de, que era nuestro productor, lo captó enseguida y supo hacer perfectamente lo que se necesitaba para el disco.
Se llegó a presentar como vosotros, como os hubiera gustado, teniendo en cuenta lo que llegó luego, que decimos, se editó en 2019 y luego llegó la pandemia. ¿Lo disteis por suficientemente presentado o se os quedó alguna espinita?
Es que estábamos justo ya en una época de acabar todo eso, pero logísticamente, que yo llevo el booking y tal, tenía un montón de festivales cerrados, festivales al aire libre, festivales, empezaba ya a... Habíamos sembrado muchísimo y estábamos recogiendo ya, y recogiendo mucho, y estábamos en un punto muy bonito, y llegó la pandemia, y estaba eso empezando a florecer, no te digo crecer, a lo bestia, pero florecer, recoger las semillas, ¿no? Ya había unos cachés ya que eran bastante importantes, estaba todo guay, y otra vez volver a empezar. Pero bueno, nunca perdimos la esperanza, y volver a empezar, y volver a tal, y bueno, ahora estamos en otro punto también muy bonito, y gracias a Dios, bueno, nos hemos recuperado también con un... O sea, el disco nos ha ayudado muchísimo, muchísimo a centrarnos y a coger otra vez velocidad. Entonces, pues bueno, como decimos, bueno, pues eso está ahí, pues hay que cogerlo, aprovecharlo y seguir.
Eso es, y es un trabajo discográfico que ha podido estar marcado a nivel, sobre todo a nivel de letras, no sé, igual también a nivel compositivo en general, pero a nivel de letras, lo que hemos vivido precisamente en este tiempo ha podido marcar lo que, claro, igual esto es cosa de Jesús, no lo sé si al final todos aportáis o si él os puede explicar un poquito de qué van las letras, pero yo es que analizo un poco las letras, que tienen también mucha poesía y metáfora.
Bueno, él es una persona que no quiere explicar nunca las letras, entonces le encanta decir que cada uno tiene que pensar qué es lo que significa para él. A mí eso me parece perfecto, pero yo que estoy dentro te puedo decir que sí que tiene...
Sí.
Sí que tiene otros colores, que siempre digo lo de los colores, pues lo utiliza muchísimo mi guitarra, lo de los colores. Y es verdad, ¿no? Tiene otra actitud, tiene otra actitud, no sé, lo veo un poquito más... Si el primero lo veo más como una explosión, el segundo lo veo más reposado. Que a la vez puede ser incluso más cañero, y más, pero no, más como esa liturgia que nos pasó en Sexo en Marte, que no sé si la has escuchado, que es lo que dio el... que es un viaje mucho más ácido, ¿no? Y mucho más... Pues el primero tiene mucho más de explosión, no sé cómo decirlo, de directo, ¿no? Y un poco... es difícil de explicar. El segundo lo veo como más reposado, como más serio.
Yo este disco, en concreto, perdona que te interrumpa, yo lo definiría como, tú has dicho, no más reposado, yo diría que es una reflexión crítica, Yo lo veo así. Pero claro, como son letras tan abiertas, también dices, joder, no vaya a ser que lo que yo pueda interpretar sobre lo que puede ser la búsqueda de la verdad, hablar un poquito de autocensura en algún momento dado, no sé.
Total.
Es todo lo que estamos viviendo. Hasta el propio título, un poco de forma metafórica, también está muy en boga, ¿no? Sexo en Marte. Y estamos nos están hablando de Marte constantemente, ¿no? Y de viajes al espacio y demás. No sé, creo que lleva ese pozo de reflexión y de crítica a la vez.
Sí, pero te tengo que decir que el primero también. Uh-huh. Porque el primero, es que eso también es una característica de Jesús. O sea, él es muy reflexivo y crítico. Y sí que tiene muchísimo, muchísimo peso en todas las letras. O sea, aportamos absolutamente todos. Uh-huh. Pero dejamos un poco el espacio de cada uno para que cada uno ponga el arte que de verdad sabe. Y te puedo decir que Jesús es totalmente reflexivo y totalmente crítico. Y en el primero también lo hay, ¿eh? En el primero también lo hay. Lo que sí que lo veo diferente de eso, ¿no? De un poquito más, bueno, lo típico, más maduro, ¿no? Uh-huh. Más menos explosión de a ver lo que sale, y ha salido algo con magia y súper bien, y aquí es todo como más concentrado, ¿no? Cuando explosiona el triple, pero cuando hay que bajar y hay que hacer otro tipo de, pues suena como más maduro, ¿no? Como un poquito más, no sé, más pensado, ¿no? Todo.
Uh-huh. Eso sí, bueno, pues ya, como digo, hay textos que yo creo que son muy críticos, por ejemplo, todo se rompe, todo se corrompe, ¿no? Pues es un claro ejemplo, ¿no? De lo que yo digo. Pero bueno, como decimos, cada uno que interpreta las letras, ¿eh? No quiero yo, que al final a ver si voy a guiar yo, Jesús no quiere que se indique por dónde van, y yo, pues creo que puede tener algo de todo esto que estamos viviendo. Y a nivel instrumental, claro, le ha pasado a muchas bandas que al tener igual algo más de tiempo para componer, se han buscado trabajos más detallistas. ¿En vuestro caso ha podido ocurrir lo mismo? ¿Se ha matizado más cada una de las composiciones? Porque igual esto de la pandemia también ha supuesto una pausa para componer.
Sí, por eso. Yo creo que ha habido una manera diferente de crear el disco, ¿no? Que a lo mejor, efectivamente, cada instrumento... Y yo con Javi, por ejemplo, nos hemos podido juntar mucho aquí en Madrid para preparar las bases. Entonces... ya sabiendo y juntándonos todos para prepararlo todo, pero ha habido más matices, sí, efectivamente. Y el guitarra lo ha compuesto todas sus partes de una manera, aunque luego todo es en directo, ¿eh? Uh-huh. No sé si lo sabéis, pero grabamos a una toma, siempre. Uh-huh. Pase lo que pase, cogemos la mejor toma y tiramos para adelante. Y si hay que grabar alguna voz por detrás, pues se graba. Y si hay que grabar alguna voz tal, pero cogemos la toma entera, ¿eh?
Eso es que sea.
O sea, es una manera de que todo esté fresco, 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 de verdad.
Que sea lo más orgánico posible, ¿no? Y un poco emulando aquellos primeros discos de Led Zeppelin, por ejemplo, que yo lo digo
no
muchas
es
veces.
No por compararnos, ¿eh? Ni muchísimo menos con Led Zeppelin, pero es por no compararnos con todo lo que hay ahora. Entonces, ya los hay perfectos que lo hacen así ahora, con todo la perfección y que suena comprimido, que me encanta Foo Fighters y que nos encanta todo, que suene todo perfecto y tal, y no sé qué. Y bueno, a mí Nirvana, por ejemplo, me parece maravilloso, Foo Fighters y todo, y mucho de Stone Age, que me flipa. O sea, pero por no intentar que sea lo mismo. Entonces, cada uno tiene un poquito más de aire, tiene un poquito más de... El disco y las canciones tienen un poco más de aire, y cada instrumento tiene unos planos diferentes, que eso se nota totalmente por grabarlo en directo. Y se nota, ¿eh? Uh-huh. Y se nota.
Eso es. Y tenemos ese tema que has mencionado, ¿no? Sexo en Marte, que igual es el que más, vamos a decir, en el que más os explayáis, que precisamente hablando un poco de tener tiempo para hacer cosas, igual podían haber salido temas más largos, pero hay que decir que vosotros sois una banda que dentro de ese pequeño espacio, casi hasta para la improvisación, que tampoco hay en la música a día de hoy, sí que tenéis muy claro cuando una canción termina, ¿no? Porque si miramos luego lo que es la duración de los temas, hay temas que sí, tienen, te han contado todo lo que te tienen que contar, pero no te lo cuentan en 10 minutos, te lo pueden contar en 2, 3, 4, 5, es decir, que no hace falta irse por las ramas, aunque cuando el cuerpo lo pide, como es el caso de Sexo en Marte, pues se hace, ¿no?
Efectivamente, de hecho, ahí tengo que decir la verdad, es que no es que sea la mejor toma, es que solo hay una toma. Pero también todo tiene un porqué. Dijimos, vamos a hacer una toma maravillosa y no os preocupéis, vamos a explayarnos lo que queramos, que bueno, ya veremos a dónde nos lleva, y si ahí hay que cortar o hay que tal, dijo el productor, pues ya lo veo por después, chicos. Y grabamos una o dos así largas y ya está. Hicimos una, hicimos esta y se acabó. Y se ha quedado entera. Desde el principio a fin. Y ya está. Y dijimos, es que no lo vamos a repetir así en la vida, lo vamos a repetir de otras maneras. Pero así, y ha quedado bien como queríamos y tal. Y ya está. Y es un viaje, que es lo que es la canción. Entonces, pues ya está. El viaje tiene sus idas, sus venidas. Y son 8 minutazos, pues nuestro Orio particular y ya está.
Y hablando del productor, no sé si habéis hecho algo diferente a nivel de sonido en cuanto a lo que fue el primer disco y este Sexo en Marte, este segundo disco.
Es el mismo productor, ¿eh?
Mismo productor y misma forma de trabajar.
Misma forma de trabajar. Lo único que ha sido en otro estudio, no fue en Estudio 1, pero vamos, mismo productor, misma forma de trabajar.
Es que, ¿qué importante es para una banda como vosotros? Porque, a ver, a veces los que hablamos de música, que es muy complicado hablar de música, pero bueno, lo mejor es escucharla, evidentemente, pero también tenemos que tener la capacidad, vamos a decir, de definirla en la medida de lo posible. Con vosotros sería muy fácil que llegara un productor y viera lo que es el grupo y, no sé, os transformara un poco en ese espíritu de esa palabra que a mí no me gusta demasiado, pero que a nivel de marketing funciona muy bien, ¿no? Que es el revival, ¿no? Claro, hemos hablado de vuestras influencias setenteras y demás, vuestras influencias clásicas, pero no os metería en el mismo palo de bandas, yo que sé, las que se me vengan a la cabeza, tipo The Answer, ¿no? Por ejemplo, o grupos que a nivel internacional sí que se meten en una onda en plan de, esto es una banda revival, y al final suenan todas muy parecidas. Vosotros tenéis ese espacio de libertad que os hace casi atemporales dentro de esas influencias que tenéis.
Te iba a hacer un chiste, los Revival Sons. Que me encantan, ¿eh? Sí, a mí me gusta que no nos puedan etiquetar, o sea, eso nos da mucha identidad, yo creo. Entonces, hombre, lo puedes decir, siempre puedes decir el rock, se parece al grunge, joder, os parecéis en estas partes muchísimo a Pearl Jam, y en estas a Pink Floyd, y en estas, pues gracias, pues estupendo, maravilloso, es que hemos mamado Led Zeppelin, hemos mamado, no me acuerdo dónde era, en Radio 3, en los conciertos, pues si te gusta Led Zeppelin, te gusta The Cult y te gusta Pearl Jam, te va a gustar Quien Sapo. Digo, joder, maravilloso que te digan eso, ¿sabes? Es como, pues ya está, para nosotros es un honor, mientras no seamos una copia, ¿no? Entonces, para nosotros siempre hemos pensado en eso, ¿sabes? Hemos pensado que no tenemos nada que esconder, no estamos inventando nada nuevo, pero sí que tenemos nuestra identidad propia, ¿no? De hecho, hay muchísimas canciones que empezamos a decir, oye, esto ya empieza a sonar muy sapo, ¿sabes? Como diciendo, esto ya es nuestro, esto ya es muy nuestro, ¿sabes? Empezamos a tener un poquito de firma y eso nos encanta.
Sé que no nos gusta nada desvelar un poco lo que es el nombre de la banda, pero claro, yo es que lo asimilo con el Rey Lagarto, ¿no? En su día Jim Morrison también, ¿no? No sé.
No te puedo decir.
Pero no va por ahí, ¿no? Porque
nada,
alguno habla de los
Sims. Cuando estaba hablando con Jesús, en plan de que todo, yo le llegué a decir a Jesús, joder, tengo 1000 bandas en el mundo y me voy a morir sin una contigo. Y yo, joder, pues estoy empezando a componer una cosa y tal, pero tú siempre estás ocupado. Y dije, bueno, estoy ocupado, sí, pero vamos a ver qué hablas. Entonces, cuando llegué, ya tenía él la idea de Quien Sapo. Entonces, a mí me pareció muy potente y luego ya empezamos a darle forma a lo visual y cada uno saca su propia su propia visión.
Sí, sí, alguna
de lo que es del sapo. Para mí, ya te digo, es muy, muy visual, ¿no? Un sapo, la droga, el chupar un sapo, todo ese tipo de cosas me lleva mucho a a Kim Sapo, pero bueno, a lo mejor es a mí solo.
No sé, como lagartos ha habido muchos en el rock y ha habido menos sapos, digo, bueno, pues igual le han querido dar ese toque. En lugar de Rey Lagarto, pues...
El Rey Lagarto, sí, también puede ser. Él siempre bromea, ¿eh? Sí. Él siempre dice, no gusta el Burger King y chupa sapos. Pues ya está. O sea, que tampoco... O sea, bueno, también somos, yo soy de los que piensa que los grupos de los nombres de los grupos son paranoia nuestras. Me refiero a los Rolling Stones, porque son los Rolling Stones y puedes tener la pared toda escrita y ya lo tienes, la lengua y tienes todo, pero puede ser una mierda de nombre al principio, o los Beatles, el juego de palabra o lo que sea, ¿no? Entonces de repente toma sentido cuando escuchas la música, cuando le pones forma a todo, ¿no? Uh-huh. Yo soy de los que piensan eso, de Who. O sea, es un chiste este grupo, es un chiste, ¿no? Luego lo escuchas y ya dices, no, son el chiste mejor del universo. Uh-huh. Entonces, bueno, yo pienso eso, pero bueno, hablo por mí.
Y que el nombre impacte, como impacta el título, ¿no? De sexo en Marte, que precisamente es una... No sé, dejar volar la imaginación, de momento en Marte lo tendríamos jodido, ¿no? Porque se supone que no hay nadie allí. Lo practicaríamos con nosotros mismos, ¿eh? Como muchos, si es que
bueno, se pudiera ir. El sexo en Marte, aparte de ser un viaje, está basado un poco en como un cómic de estos antiguos de ciencia ficción. Es un poco que te lleva a tener sexo de verdad en una nave espacial, ¿no? Como quien dice, ¿no? Está basado en eso, metafóricamente, pero claro, todo luego es un viaje, ya te digo, de 5 minutos, que puede ser de todo. Hay gemidos también, hay metidos, por si no lo habías. Mira, eso está... Eso no lo grabamos en directo. Los gemidos los he metido luego.
luego está la portada también, ¿no? Que habéis jugado con ese tono rojizo para enfocar la batería y demás. Esta foto no es de la NASA, ¿no?
No. De hecho, ha tenido mucha controversia porque muchas... O sea, lo que queríamos también decir un poco con la portada es lo contrario a lo que se estaba haciendo ahora con todas las portadas. Uh-huh. Voy a hacer la superportada para vender un superdisco, ¿no? Y antes muchas veces te encontrabas un disco blanco de Metallica o de los Beatles que no tenía nada y lo que tenía era lo de dentro, ¿no? Esa importancia de darle a lo de dentro. Y nos gustó mucho que lo que se había creado en ese momento de la foto, que estaba buscado, ¿no? Que parecía, aparte de... Se había creado el sexo en Marte, lógicamente tiene que ver con los colores y con el círculo y todo eso de Marte, pero también es que ahí estaba... Lo de dentro era lo importante y se veía como que algo importante para nosotros, algo importante estaba ahí, ¿sabes? Uh-huh. Y no estábamos nosotros estábamos luego por detrás. Y eso, bueno, pues tiene también diferentes interpretaciones, pero nada, estamos también contentísimos. Y un poco también se basó también en un disco que tiene una portada que es seguramente horrorosa, que no me acuerdo cómo se llama, de Neil Young, que salen ellos tocando muy, 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 y de repente todo esa portada es como súper importante para nosotros, pero es por el disco, ¿me entiendes? Es como dar importancia un poquito más a la música y menos a la portada en sí, ¿no? A lo que te entra por los ojos, que sepas que lo importante es lo de dentro.
Exclusivamente lo que es la imagen y contenido del bueno tenemos dentro de este Sexo en Marte. Disco que hoy hemos presentado un poquito más en profundidad, también recomendando, y no nos olvidamos del concierto del viernes aquí en Bilbao, en la sala Esquena, King Sapo. Vosotros solos, ¿no? No hay
sí,
otro.
Sí, nosotros solos.
En solitario y que esperemos pues que tengáis la buena respuesta de público, que yo entiendo que merece la calidad de la banda y también el trayecto previo que hay por parte de los componentes del grupo, que creo que también hay que destacarlo, ¿no? Para que entendamos que vamos a ver algo verdaderamente de calidad, porque todo eso también se pone al servicio de lo que en la actualidad es uno de los grandes grupos de rock, entiendo yo, que podemos escuchar, que es Kinsapo. Por mi parte, José Alberto Solís, pues poco más, decirte que te agradezco mucho el rato que nos has brindado, que el viernes nos veremos en la sala Esquena de Bilbao si todo va bien, y que te dejo,
claro que sí,
te dejo el micrófono abierto para que digas lo que te apetezca, para que añadas lo que me haya podido dejar fuera de la entrevista, y luego ponemos un tema del disco, el que tú me digas.
Ah, vale, vale, perfecto. Muy bien, pues nada, lo único que os quería decir es que vayáis, bueno, por supuesto, decir que es un placeraco tocar cada vez que vamos a Bilbao. De hecho, está muy buscado por Kinsapo porque es una plaza que nos encanta tocar y esperamos veros a todos allí, como siempre, y tenemos muy, 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 muy grandes recuerdos de Askena y de todas las veces que hemos subido, y maravilloso. Y así os vamos a presentar en sociedad al nuevo batería, que es de El Gorrio, y vais a flipar como habéis flipado siempre. Uh-huh. Allí nos vemos, y nada, un abrazo a toda la parroquia del rock y que corra la voz, como siempre.
¿Y qué ponemos?
A ti te ha gustado mucho el primer disco, ¿no?
Bueno, pero estamos con Sexo al Marte. Ponemos si te parece mejor el último, ¿no?
Ah, vale, pues lo que tú quieras.
A mí me gustan los dos, pero como estamos con el último, ¿no? Que es un poco la entrevista, nos hemos centrado un poco más en
ello. ¿Qué quieres, Antonio, caña o menos caña?
Libertad para ti, libertad. La misma que tenéis para componer, tienes ahora mismo libertad para elegir el tema que quieras.
A mí me gusta mucho, que se ha pinchado poco, la realidad de ti.
Realidad.
Que tiene las dos cosas, porque yo creo que es de las más cañeras en directo cuando acaba. Y empieza con unas declaraciones maravillosas. A ver si os gusta. Venga, la realidad de ti.
Venga, pues lo escuchamos y con ella cerramos entrevista y programa. Un abrazo, y nos vemos, ¿vale?
Nos vemos el viernes. Gracias.
Conforme solías decir, tú siempre pensando mal, si dudaba de ti, ¿quién me va a devolver el tiempo que perdí? Tan difícil de creer. Cuando al fin ya vi la verdad, la realidad de ti, la verdad, la realidad en ti. Hacían bailar un parlamento de hipócritas.